Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por comenzar con nosotros la semana. Hoy es lunes 23 de septiembre del año 2024. Y como ya es costumbre, comenzamos saludando a todo el equipo de la Estación de las Noticias, equipo que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Mucha información, Víctor, estamos prácticamente finalizando el mes. A partir del primero comienza una nueva etapa para México con la primera mujer presidenta de la República. Y bueno, hay renovación en las presidencias municipales. ¿Cómo estás?
Hola, Griselda. Muy bien, muy buenos días. Gracias. Pues así es, tenemos que prepararnos para todo lo que viene. Arrancan las administraciones y habrá, por supuesto, que mucha actividad. Hay que también darle seguimiento a los temas de la propia ciudad y lo que pasa en el país. Así que bastantes noticias en todos los ámbitos. Le invitamos a que esté con nosotros en estas 3 horas de información. Le recordamos también que tenemos 2 líneas telefónicas, 3338-131515 y 3338-131421, abiertas y disponibles para que nos llame y nos diga lo que necesita o de lo que quiere opinar. También está el chat, la conversación vía escrita a través de los mensajes instantáneos 3311551962 para que usted se ponga en contacto con nosotros. Ya lo sabe, mientras la conversación sea respetuosa de las dos partes, creo que no habrá ningún problema para que podamos tener eso, un diálogo con usted que nos está escuchando en cualquier lugar, en sus dispositivos, en sus radios, los que tienen todavía aparatos receptores, las grabadoras, el estéreo, por supuesto el automóvil. Así que donde quiera que se encuentre, muchísimas gracias por estar con la Estación de las Noticias.
Bueno, ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana, es un preámbulo de la información que tendremos a lo largo de 3 horas, así es de que le damos la bienvenida, deseamos de todo corazón que tenga una excelente jornada laboral, saludos a los madrugadores y saludos también a los paisanos que ya nos están escuchando en Estados Unidos y que se comunican todos los días con nosotros. Vámonos, si le parece, a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Y comenzamos con información nacional. Le platicamos que en medio de una protesta de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador esquivó una botella de agua que fue lanzada al sitio en el que bajó de la camioneta que lo transportaba. Circuló un video en redes sociales donde se aprecia que a su llegada a la Casa Juárez, en el puerto de Veracruz, donde el mandatario federal encabezó la inauguración del Centro Cultural Leyes de Reforma, fue recibido con gritos de dictador, dictador, y logró eludir la botella que lanzaron desde la acera donde protestaban los servidores públicos judiciales. Hay que destacar que la botella fue lanzada directamente en contra del mandatario federal debido a que una versión de los hechos que no pudo ser confirmada indica que simpatizantes morenistas se encontraban en una confrontación con los trabajadores del Poder Judicial cuando de repente fue lanzada esta botella como proyectil. No le pegó, de alguna manera logró esquivarla, pero sí no debió haber pasado un buen momento porque la manifestación le gritaba dictador, dictador.
Sí, además también la persona que se supone identifican como el agresor, pues fue exhibido ya en redes sociales, lo que inclusive pone en peligro su integridad personal. Vamos a ver si las autoridades llevan esto por las vías administrativas y legales ordinarias o no sé, que no, para evitar que se convierta en una situación mucho más complicada. En otras noticias, Andrés Manuel López Beltrán se convirtió ayer en secretario de Organización de Morena, lo que le permitirá controlar la estructura y dictar la estrategia electoral y política del partido que creó su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. el nuevo dirigente morenista de 38 años hará mancuerna con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, quien por unanimidad ganó la presidencia de Morena por los próximos 3 años. Los dos recibieron la bendición del presidente López Obrador el pasado sábado en Quintana Roo y ahí mismo se pidió a gobernadores morenistas respaldarlos como dirigentes del partido. A ellos les tocará conducir la elección de la Cámara de Diputados y de 15 gubernaturas en 2017. Para frenar las voces que lo ubicaban como relevo de su padre, López Beltrán aclaró que cuando se habla de relevo generacional en el partido Morena, la referencia es claramente a Claudia Sheinbaum.
Y la administración de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue acusada por trabajadores del organismo autónomo de un despilfarro inmenso de los poco más de 1.798 millones de pesos de presupuesto anual, de los que 81% se ejerce en el capítulo 1000, servicios personales. Hablamos de dietas, saberes, sueldos base al personal permanente, remuneraciones a personal que trabaja en el extranjero y retribuciones por adscripción en el extranjero. En una carta dirigida a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacen notar que en las próximas semanas deberá realizarse la elección de la persona que dirigirá los trabajos de este supuesto organismo autónomo durante el periodo 2024-2029. Una copia de la carta fue enviada a la presidenta. También se la hicieron llegar a los coordinadores de los grupos parlamentarios en Senado de la República para que tomen el contexto de lo que ha sido un desperdicio y una Comisión Nacional de Derechos Humanos desastrosa en esta administración.
Y al menos 15.000 elementos que se formaron en la extinta Policía Federal serán cesados de la Guardia Nacional con la aprobación de la reforma para que dicha corporación sea parte de las Fuerzas Armadas. Con la modificación constitucional, cuyo dictamen se prevé sea aprobado hoy en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, los civiles no podrán formar parte de la Guardia Nacional, por lo que los exelementos de la Policía Federal, que actualmente están en sus filas, quedarán adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública de INEGI, existen 15.158 elementos de la extinta Policía Federal que son parte de la Guardia Nacional. La aprobación de la reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas implicará este cese de los elementos. De acuerdo con el régimen transitorio de la reforma constitucional que se aprobará en las comisiones, el titular del Poder Ejecutivo dispondrá que el personal procedente de la extinta Policía Federal pase de prestar sus servicios en la Guardia Nacional a otras tareas en la seguridad pública, pero conservando sus derechos laborales.
El Alzheimer es una enfermedad progresiva en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final, las personas pierden incluso la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Es el trabajo que esta mañana nos presenta Ricardo Camarena.
Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad considerada la nueva epidemia del siglo XXI y que cada vez afecta a más personas. Algunas proyecciones estiman que para el año 2050 más de 130 millones la van a padecer. De acuerdo con cifras oficiales, se estima que en México existen alrededor de 1.300.000 personas con Alzheimer, una enfermedad que poco a poco va acabando con la memoria y funciones cognitivas, que afecta principalmente a personas con 65 años o más. En entrevista con Telediario, la geriatra María Luisa Calzada habla sobre este tipo de demencia.
Es un tipo de demencia. Hay muchas demencias, ¿no? Se calcula que hay más de 60 causas por las cuales una persona puede demenciar.
El Alzheimer se origina por cambios en el cerebro producidos por una toxina que poco a poco se va acumulando y que provoca la inflamación y la muerte progresiva de las neuronas. Especialistas han identificado las características más comunes de este padecimiento, entre estas, el olvido de los eventos más recientes, problemas en el lenguaje, desorientación, cambios repentinos en el estado de ánimo, la pérdida de ciertas habilidades como conducir un vehículo, olvidar sitios habituales o el nombre de personas cercanas, y cuando se está en una fase terminal, también hay problemas para caminar o ingerir alimentos. Este es el testimonio que compartía con La Jornada María del Rocío Maya, hija de doña Leonor, paciente con Alzheimer.
En la familia perdimos 2 hermanos por la pandemia. Mi mamá no lo sabe, también falleció su hermana. Nada más eran ellas 2, tampoco lo sabe. porque la psiquiatra de neurología nos dijo que no era conveniente que le dijéramos, porque como se le olvida todo en el momento, le íbamos a decir, mamá, es que ¿qué crees? Que ya falleció Felipe, que fue mi primer hermano que se fue. Y pues le iba a doler, que no sabíamos cómo iba a reaccionar su cerebro. Y además, si reaccionara bien, iba a tener dolor, iba a llorar, todo por su hijo. Y a los 5 minutos se le iba a volver a olvidar, iba a volver a preguntar, mamá, ya te dijimos que Felipe falleció. Entonces iba a estar removiéndole ese dolor para mi mamá, ¿no? Entonces yo consulté con una tanatóloga y también nos dijo que no era conveniente decirle.
Existen factores de riesgo asociados con este tipo de demencia, entre estos el sedentarismo, la hipertensión o la diabetes mal controladas, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, una dieta alta en grasas, lesiones craneales y la inactividad cognitiva. A los micrófonos de Imagen, Rosa María Farrés compartía la experiencia vivida por su mamá, quien padecía esta enfermedad.
Ver cómo se va yendo es muy, muy complicado. Mi mamá terminó encamada. Completamente rígida, ¿no? Obviamente sin posibilidades de hablar, dependiendo al 1000% para todo.
Se trata de una enfermedad que al día de hoy no tiene cura. En todo caso, se investiga y se generan alternativas para que quienes la padecen tengan una mejor calidad de vida en la medida de lo posible, poniendo particular atención a su autonomía y a la capacidad de seguir relacionándose con sus seres queridos. En entrevista con ADN 40, Jonathan Colín, del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacía las siguientes recomendaciones.
Todavía no podemos frenar el deterioro, pero sabemos que un estilo de vida saludable con detección y control de enfermedades cardiovasculares, reducir el sedentarismo, estar intelectualmente activos, socializar, aprender, nos permite reducir el riesgo.
Si usted o alguna persona cercana detecta alguno de estos síntomas, la sugerencia es acudir con un especialista para realizar, si es el caso, un diagnóstico oportuno. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, antes de escuchar la información internacional, le compartimos que a las 8:30 tendremos una entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es encargado de la Clínica de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Estaremos hablando precisamente del Alzheimer, qué lo causa, qué puede de alguna manera mejorar la calidad de vida, cuáles son los factores de riesgo y cómo se atiende en la actualidad a las personas que requieren pues el apoyo. Hay que recordarlo, hemos platicado a lo largo de la semana pasada, es una enfermedad que impacta no solo al paciente, sino también a la familia y a los cuidadores. Así es de que, pues, esté atento y le invitamos a que participe a esta entrevista, sobre todo cuando llevamos una vida tan sedentaria y tan poco sana, donde existe factores de riesgo que pueden estar pues propiciando que tengamos en los próximos años tal vez una enfermedad como esta.
O un paciente en la casa para el que tengamos que adaptarnos para poder atender y cubrir todas sus necesidades. Antes de las notas internacionales, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, dijo que si pierde la elección del próximo noviembre, este 2024, ya no volverá a presentarse en 2028, según una entrevista que fue difundida el domingo. Dice, no me veo postulándome de nuevo, creo que será todo, no me lo imagino en absoluto, respondió el expresidente de 78 años a una pregunta en un programa de televisión. Dijo, sin embargo, que espera tener éxito en las urnas el 5 de noviembre. Hay que recordar que el republicano se encuentra prácticamente empatado en la carrera contra la candidata demócrata Kamala Harris, inclusive en los estados clave donde probablemente se va a decidir la elección. Sin embargo, el partido demócrata ha visto resurgir su apoyo de parte de la ciudadanía después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un catastrófico desempeño en un debate televisivo contra Trump.
Vámonos ahora sí a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El ex candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. acusó al líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky de intentar involucrar a la OTAN en el conflicto con Rusia, lo que desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. También habló sobre la incursión ucraniana en la provincia rusa de Kursk, afirmando que fue un error de cálculo por parte de Kiev. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró a la prensa a mediados de septiembre que si los países de la OTAN permitieran a Ucrania atacar con armas de largo alcance el territorio ruso internacionalmente reconocido, eso significaría que los países del bloque están en guerra con Rusia. En el mismo sentido, se expresó el representante permanente ruso ante la ONU, Vasily Nevenzia, destacando que si la OTAN permite que Ucrania ataque el interior del territorio ruso, desatará una guerra directa y Moscú se vería obligado a tomar las decisiones adecuadas con todas las consecuencias que se derivan van para los países occidentales. Ucrania está trabajando en un plan que se convertirá en el inicio y la base para mantener negociaciones con Rusia en cualquier formato, anunció su presidente Volodymyr Zelensky. Desde Moscú, a su vez, excluyen el diálogo bajo las condiciones de Kiev, especialmente mientras tropas ucranianas se encuentran en la región de Kursk. Rusia y Ucrania celebraron varias rondas de negociaciones en 2022, casi inmediatamente después de la implicación de Rusia en el conflicto ucraniano, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo y el proceso se estancó posteriormente. Por su parte, Rusia insiste en el reconocimiento de la soberanía sobre las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como sobre las regiones de Zaporilla y Jersón, la retirada de las tropas ucranianas de esos territorios y la negativa formal de Ucrania a unirse a la OTAN. El presidente ruso Vladimir Putin señaló que esto permitiría al mismo tiempo detener inmediatamente las hostilidades y salvar vidas humanas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Siria Bashar Assad y que está a la espera de una respuesta de Damasco a la propuesta pertinente. En 2011, en Siria estalló una guerra civil. Turquía, que antes mantenía estrechas relaciones con Damasco, se puso del lado de los adversarios de Assad. En el verano del 2024 se intensificaron los esfuerzos por lograr la normalización de relaciones entre ambos países. Erdogan declaró que el canciller turco Hakan Fidan está trazando con sus colegas un plan de normalización de las relaciones entre Ankara y Damasco y de una celebración de negociaciones entre sus líderes, probablemente en un tercer país. En respuesta a eso, la Cancillería de Siria señaló que para normalizar las relaciones, se debe regresar a la situación que existió antes del 2011. El propio Assad declaró que estará preparado para reunirse con su homólogo turco, si esa reunión responde a los intereses nacionales de Siria. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están aumentando su presencia en Alaska, en medio de la inquietud por las actividades militares rusas y chinas en la región del Pacífico, según informa Político. El refuerzo de la presencia militar en ese estado, separado de Rusia solo por el estrecho de Bering, se inició el mes pasado a raíz de las preocupaciones estadounidenses ante las maniobras Okean 2024, unos ejercicios conjuntos entre buques de guerra rusos y chinos en el Pacífico, así como ante las operaciones de vigilancia de aviones rusos cerca de Alaska. El senador de ese estado, Dan Sullivan, expresó su preocupación por la escasez de fuerzas estadounidenses y presionó a los jefes militares para que mejoren la infraestructura militar de Alaska ante la posible escalada con Rusia y China. Incluso el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, afirmó que el vínculo entre Pekín y Moscú es una relación que preocupa después de que las dos naciones realizaran un patrullaje conjunto en el espacio aéreo internacional cerca de la costa de Alaska en julio.
Bueno, se comunica Javier Ramírez para preguntar si se repetirán las elecciones en Jalisco o no. Ya está desesperado por saber qué pasará, dice don Javier Ramírez. Pues eso lo decide un tribunal, don Javier Ramírez. Le agradecemos el que haya, se haya comunicado esta mañana. Por lo pronto, el día de ayer se registró una manifestación organizada por Salvador Cosío para exigir que se respeten los resultados en Jalisco con el triunfo de Pablo Lemus. Otra persona del auditorio menciona que hay un consultorio en Santa Rosa del Valle, calle Santa Rosa número 52, El Salto, que no tiene recolección de residuos peligrosos, todo lo mandan al camión recolector de basura. Pedro Aguilera, por Adolf Horn, pasando periférico, hay una estación de autobuses, pero no tiene la capacidad para guardar las unidades y las dejan afuera, obstruyendo prácticamente un carril. Es lo que mencionan esta mañana a través de la línea telefónica, y en la línea telefónica se encuentra ya José Luis Escamilla con información local. Adelante, José Luis, muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que en estos momentos se está confirmando el hallazgo de dos cadáveres, dos personas sin vida que están con huellas de violencia. Eso en el cruce de las calles Agua Dulce y Acueducto. Esto sería para el rumbo de Poviste Miravalle, digamos, en la parte alta del Cerro del Cuatro. Es una zona que, pues, tradicionalmente ha sido, permítanme la expresión, tiradero de cadáveres. Hace un par de años, dos, tres años, esto ocurría prácticamente cada semana, se abandonaban cadáveres en Acueducto y Tomás Escobedo, fuera de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. prácticamente cada semana ocurren esta clase de hallazgos. Luego pavimentaron esta avenida, la pavimentaron para que se uniera con Avenida 8 de Julio, y ya como que bajó esa clase de hallazgos, pero hoy otra vez, a unos metros de distancia, en Agua Dulce y Acueducto, fueron localizados los cadáveres de dos personas con huellas de violencia en hechos ocurridos apenas hace unos minutos. Ya espero que para mi siguiente reporte de las 8 ya haya más datos en torno a pues media filiación o posibles edades de las víctimas. Coméntales por otra parte, compañeros, ayer fue una jornada, sobre todo la tarde de ayer, una jornada de mucha actividad para cuerpos de protección civil y bomberos estatal y municipales. Por ejemplo, arranquemos primero con lo que pasó en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde resulta que un camión de transporte de personal iba circulando por la bajada de Avenida 8 de Julio para desembocar a Periférico, digamos que venía del Cerro del 4 hacia Periférico, y en la bajada de 8 de Julio, dicen algunos testigos que este camión circulaba a exceso de velocidad. Vamos a escuchar ahora a los bomberos de la Cruz Roja, pero decían algunos testigos que este camión circulaba a exceso de velocidad, que derrapa, choca contra, o se brinca al sentido contrario de la vialidad, choca contra un par de vehículos, y la mitad del camión quedó dentro del puente y la otra mitad quedó fuera del puente. Imaginen ustedes, quedó volando este camión de transporte de personal, donde resultan 20 personas lesionadas. Escuchamos si les parece a este elemento de Protección Civil y de Cruz Roja.
Mira, hay muchas versiones, ahora sí que por el tema del furor, pues del servicio, no tenemos nosotros una versión, digamos, correcta, solamente nos mencionan que sienten el impacto, la gente que venía en la parte de atrás sienten un impacto y el camión, como ustedes lo ven, queda por un costado hacia el otro carril, casi teniendo una volcadura como tal, alcanza a afianzar gran parte del eje en la parte de la estructura de la vía. Y bueno, ya las labores que a nosotros nos toca hacer junto con bomberos es principalmente hacer la valoración de los pacientes, estabilizar el vehículo, ya que si se fijan es un vehículo pesado, se trabaja en la parte de la atención, estabilizando el vehículo y la extracción de las víctimas que quedaron todavía al interior.
Bueno, eso es lo que ocurrió en San Pedro Tlaquepaque, al final solamente, o bueno, al final 20 personas lesionadas, solamente una de ellas en una condición un poquito más grave que las demás, pero un accidente bastante aparatoso el que se dio la tarde de ayer allá en la zona de, creo que ya es todavía la zona de la colonia La Mezquitera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y bueno, también lo que ocurrió en Ocotlán, muy aparatoso, seguramente ustedes ya vieron algunas imágenes en redes sociales, resulta que en el núcleo de la feria del municipio de Ocotlán hay un juego mecánico que se llama Super Loop. Imagínense ustedes un círculo grandote, así como una rueda de la fortuna, pero en medio tiene una especie de monorriel por donde circula un carro o varios carritos unidos. Entonces en estos vagones, digamos, que circulan por este monorriel, se quedaron de cabeza en la parte más alta de este juego Super Loop, se quedan en la parte de arriba de cabeza los usuarios y tuvo que llegar un camión escala de bomberos de Ocotlán para bajarlos uno por uno. Había 5 personas en este juego mecánico cuando se quedan literalmente de cabeza a unos 20, 25 metros de altura. Al final, afortunadamente, todo quedó en el susto y seguramente una gran cantidad de sangre que se le vino a la cabeza a las personas porque estuvieron por varios minutos colgando prácticamente de cabeza en este juego mecánico allá en el municipio de Ocotlán. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias y muy buenos días. Ahí está la advertencia para el resto de los municipios, que se verifiquen bien siempre los juegos mecánicos en todas las ferias, fiestas patronales. Eso es muy importante para evitar accidentes. Héctor Escamilla está en la otra línea telefónica, nos tiene más información esta mañana. Héctor, adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos, excelente inicio de semana. Comentar que el día de ayer participaron más de 10,000 personas en una movilización por calles del centro de la ciudad. Esto para demandar pues que se acepten los resultados electorales que hubo en Jalisco en los comicios del pasado 2 de junio. Fue una movilización pues organizada por 180 estructuras civiles, aunque cabe señalar que no fue del todo civiles, sí había un tinte político por ahí. También hubo actores políticos o expolíticos en esta movilización. Hubo también pues personas de simpatizantes del grupo de Movimiento Ciudadano manifestándose ayer por las calles del centro de Guadalajara. Una protesta que básicamente demandaba dos cosas. La primera de ellas es exigir que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resuelva en torno a esta elección del 2 de junio, que valide de una vez por todas y ratifique el resultado electoral para particularmente para iniciar estos procesos de transición que se han demorado en gran parte porque no ha habido una solución sobre este tema del resultado electoral. También hay, o se mencionó, que pues hay preocupación, en efecto, no preocupación, así no calificaron, pero sí hay pues observaciones en torno a la posibilidad que la decisión que tome la Sala Superior del Tribunal Electoral pues no sea relacionada al derecho, sino más bien un tema político, de que haya presiones para, pues en efecto, no validar la victoria de Pablo Lemus por presiones del grupo político de Morena y del gobierno federal. Por otro lado, también hacen una reclamación al mismo partido Morena, exigiendo que acaten los resultados electorales, que así como se respetó las victorias que tuvo Morena, por ejemplo, y sus aliados en la presidencia de la República, en algunas presidencias municipales, obteniendo diputaciones, mayorías en el Congreso de la Unión, pues también que se acepte y se valide la victoria, por ejemplo, en este caso de Pablo Lemus en la gubernatura de Jalisco. Reitero, hubo mucha gente de ciudadana en esta manifestación que acudió por voluntad propia, si hay que decirlo así, pero sí también es importante mencionarlo, que también fue un acto que tuvo un toque muy, muy político. Vamos a escuchar a Rubén López de México SOS, el representante de esta organización, y explica un poco pues los motivos de esta protesta.
Hasta el momento no ha sido escuchada la voz de los ciudadanos, sin embargo hoy en un espacio importante, en una decisión fundamental que es determinar y calificar la elección de Jalisco, aquí estamos los jaliscienses para poderle llamar al tribunal para que termine el proceso y califique la elección. Los jaliscienses ya decidimos, tenemos autoridades electas y es lo que venimos hoy a decir.
Y bueno, ahí el motivo de esta manifestación, el reclamo que se hizo, el contingente, reitero, 10,000 personas las que reunió, partió desde el Jardín Hidalgo, pasó alcalde hasta llegar al kiosco de la Plaza de Armas, donde se llevó a cabo este mitin, algunos posicionamientos, el himno nacional, y bueno, finalmente se retiraron. Fue una protesta, digamos, relativamente rápida comparada a otras movilizaciones de este tipo, pero donde finalmente el punto, pues, que quedaba muy claro, es respeto a la decisión electoral del 2 de junio, en la gubernatura particularmente, menos radicalismo de parte de grupos políticos que buscan o están criticando el resultado y están demandando lo que están polarizando el resultado. Se reconoció, y esto es importante sí mencionarlo, o sea, es decir, no están en contra de que se impugne una elección porque están en su derecho político. El tema es generar un discurso de falso fraude para justificar, sin muchas evidencias, dicen ellos, el tema de una anulación. Y acusan, pues, de hetero, que este asunto está, pues, teledirigido desde el gobierno federal, incluso, que está metiendo manos en el proceso y presionando a los tribunales para no resolver el tema. Entonces, pues, ahí la situación que se presentó este domingo allá en el centro de la ciudad. Información, compañeros, muy buen día.
Gracias, Héctor. Para responder a la pregunta de don Javier Ramírez, que él quiere saber si se repetirán las elecciones en Jalisco o no, ¿cuándo resuelve el tribunal este caso?
Todavía no, la elección de la gubernatura de Jalisco se resuelve directamente ya en la sala superior. El tribunal local ya resolvió. El tribunal local valida el resultado del 2 de junio y le da la mayoría de nuevo a Pablo Lemus Navarro. La sala superior todavía tiene hasta el 5 de diciembre para poder emitir o resolver en torno a esta elección a la gubernatura de Jalisco. Básicamente, sin prejuzgar lo que denuncia Morena, hay muchos argumentos que se parecen, de hecho, a lo que reclamó a José María Martínez en su impugnación que presentó en Guadalajara. Es decir, desaparición de votos, mal manejo de las actas, incluso el tema del PREP que no funcionó en su momento. Son temas que ya tendrá que ser revisados por los magistrados de la Sala Superior, pero sí tienen hasta el 5 de diciembre. Esta es, de hecho, una de las preocupaciones, que es mucho el tiempo que tiene el Tribunal Electoral para resolver, y mientras tanto, pues se genera esta zozobra, esta incertidumbre sobre el resultado electoral. Y los, pues, que sí dicen que hay mucha relación de varios magistrados de la Sala Superior con el grupo político de Morena, como para temer que el asunto no se ha pegado a derecho, sino vinculado más bien a decisiones políticas.
Ok, local le dio el triunfo también a Verónica Delgadillo el pasado viernes. Sin embargo, Chema Martínez dijo que impugnaría ante la sala superior. Esto es cuestión ya nada más de días porque pues el primero de octubre entran ya en funciones las nuevas autoridades.
Sí, demos por hecho que primero sacan los temas municipales que tienen la sala superior, que vincaron de las salas regionales a la sala superior, y eventualmente, ya seguramente con la agenda un poco menos cargada, estábamos hablando de quizá octubre, ya estaremos hablando de las de otras impugnaciones, en este caso hasta la gubernatura de Jalisco.
Gracias por los detalles de la información, Héctor. Seguimos al pendiente del tema.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Bien, saludamos a Claudia Manuela Pérez, ella también nos tiene otro reporte de información local. Claudia, bienvenida, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Hasta agosto de este año, la Secretaría de Transporte había expedido más de 24,000 licencias de conducir para motociclistas, lo que significa que su uso va en aumento. El secretario de Transporte, Diego Monraz, recuerda que la regulación de estos motociclistas, de las motocicletas, está a cargo de las autoridades municipales. Escuchamos.
Regulación municipal. En la ley de movilidad y en el reglamento de los ayuntamientos está estipulado que la venta de motocicletas debe de ser regulada para que no se vendan como electrodomésticos. Y no es que la motocicleta sea mala, sino que su venta debe de ser con responsabilidad y su uso desde luego también. Desde la parte que corresponde a la Secretaría de Transporte, iniciamos con cursos en línea obligatorios para cualquier nuevo motociclista. Anteriormente la licencia de motociclista no te obligaba a un curso, simplemente llegaban a hacer el examen técnico y práctico y salían. Ahora es el curso y los dos exámenes. El curso en línea es obligatorio, está en las páginas de internet de la Secretaría y en QRs en todas las oficinas de SETRAN, y pues esperemos que eso siga ayudando a generar más conciencia de la responsabilidad de un automotor. No son bicicletas, son motocicletas que deben. ¿De qué? ¿Licencias de conducir, César?
Bueno, 24,000 licencias de conducir de motociclistas fue lo que ha expedido de enero a agosto de este año la Secretaría de Transporte. Va en aumento y recuerda, Secretaría de Transporte, que corresponde a las autoridades municipales también regular este tipo de venta, compra-venta de estos equipos, dice, porque pues ya la marca la nueva ley de movilidad, que bueno, ya tiene 2 años esta nueva ley de movilidad, y para regular, se trata de regular más este tipo de transporte. Hay muchas motocicletas en la zona metropolitana de Guadalajara, se han causado muchos accidentes, y dice, pues la regulación ahí está. Él insiste en que se obliga al curso para los motociclistas en caso de expedirles esta licencia, pero bueno, sigue en aumento el uso de motocicletas en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, ¿a quién entonces le toca que se cumplan los reglamentos de los motociclistas, que prácticamente te diría que son las excepciones, los motociclistas que de veras van en el carril que le corresponda sin estar zigzagueando o tomando un tercer carril a toda velocidad? ¿A quién le toca eso?
A la Secretaría de Transporte, por supuesto, le toca eso, pero hay que recordar que también se estaban vendiendo sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de orden, y también al ayuntamiento le correspondería también intervenir en la venta, pero no se hace, hay que reconocer lo que no se hace, y bueno, sigue el aumento, 24,000 licencias, le corresponde a la Secretaría de Transporte sancionar a aquellos motociclistas que no cumplen la ley, que utilizan exactamente un triple carril. Ya lo hemos visto todos, y que sigue este desorden de motociclistas en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí incide sin duda alguna la cantidad de motocicletas que se están vendiendo, pero suena esta declaración de Diego Monraz como que se lava las manos. Es decir, señor, pues vea cómo se aplican los reglamentos en este caso y vea que están rebasando a las autoridades, ¿no? No manejan con respeto a los reglamentos y no hay quien los sancione.
Sí, hay que recordar que también hay un censo ahí de motocicletas y también el uso por parte de Imeplan, que no ha presentado ese censo, que nada más dio un adelanto. Entonces falta mucho por hacer en ese tema de los motociclistas.
Bien, Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿O no te dejó esa impresión?
Sí, claro, de que es un pasar el problema a otra autoridad, que es realmente administrativo el asunto, porque vas, por ejemplo, a la tienda departamental y le dices, no puedes vender las motos así, hazme un listado de quién te las compra y quiénes son. pues el listado se hace listo y en la calle el problema sigue. Creo que para este caso incluso estaba pensando yo ahora mismo que las fotoinfracciones deberían servir para, si los captas en medio de los carriles, se les sanciona y listo. Y entonces empezar a aplicar esos criterios más operativos y obligarlos a que, pues, esos cursos que dicen que les están dando se apliquen en la realidad, porque son muy imprudentes la mayoría de ellos y no tienen seguro. Entonces hay un accidente y el automovilista es el que sale perdiendo siempre. En todas prácticamente.
Bien, pues ahí están las declaraciones de Diego Monraz, secretario del Trabajo, y parece que en las calles no hay autoridad.
Así es, muy muy lamentable.
Fíjate, Víctor, que la Fiscalía de Jalisco detuvo a otro de los implicados en el fraude millonario de la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales, sujeto que fue identificado como Jesús N. A través de un comunicado de prensa, la dependencia estatal estableció que este sujeto laboraba como gestor de la inmobiliaria y el 1 de diciembre del 2021 convenció a una persona de realizar una inversión por 200,000 pesos. Sin embargo, al reclamar los rendimientos, se percató de que la empresa había prácticamente desaparecido. Más de 1,000 personas que fueron fraudeadas. Y bueno, este fin de semana la fiscalía pescó a otro de los involucrados.
Sí, es una situación que pues se va tejiendo de a poco. Lo cierto es de que el número de personas detenidas y tal vez hasta los bienes incautados son todavía insuficientes para darle certeza a los defraudados, que son pues cientos, ¿no? Ya prácticamente en este episodio lamentable de una sola inmobiliaria, de un solo conflicto, porque hay por lo menos otros 3 o 4 que están ahí también en la misma fiscalía. En más noticias también de carácter local, las autoridades están reportando que cada vez son más los tramos en los que se generan pues estos robos a camionetas de tipo 4x4 en las carreteras del estado, las estatales y las federales. De acuerdo con una nota que tiene hoy en portada el diario El Informador, se están informando en este momento que en tramos de la autopista Colima también está ocurriendo el robo de los vehículos, prácticamente en el tramo Tanquique-San Marcos, donde sujetos encapuchados utilizan un tráiler para detener el tránsito. Posteriormente abordan a la fila de vehículos que se va generando y en ese mismo momento pues prácticamente se llevan las camionetas que tienen las características de ser 4x4. Esto pues para poder utilizarlas en las sierras, en los caminos sin pavimentar y poder continuar con sus actividades delictivas. Tramos complicados para que usted lo tome en cuenta y tome sus precauciones: la carretera Zapotlanejo, Lagos de Moreno, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, el macro libramiento de Guadalajara, la autopista Lagos de Moreno, San Luis Potosí y la autopista Guadalajara, Colima, Manzanillo, que es este tramo que incluso está recién remodelado. ¿Qué se sugiere? Bueno, pues preferencia de viajar acompañado. Segundo, el no hacerlo de noche o en las horas donde hay menos luz. Y por supuesto, estar siempre en contacto con las autoridades vía telefónica, ¿no? Para no ser sorprendido por estos grupos delictivos.
Bueno, y por otra parte, el gobernador Enrique Alfaro anunció que el próximo fin de semana se prevé realizar el primer recorrido de la línea 4 del tren eléctrico en Tlajomulco. Aunque aún no está completamente confirmado, el funcionario señaló que se espera que el sábado 28 de septiembre se lleve a cabo este primer trayecto, lo que marcará un importante avance en el proyecto. Se esperaría la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador
para las propias pruebas, así que estaremos atentos a la visita en esta gira presidencial. ¿Hacemos una pausa, Luis? ¿O continuamos? ¿Podemos participación del auditorio? Muy bien, gracias. Entonces, deja sacar algunos mensajes para que no se nos quede muy rezagada, porque han estado escribiendo desde temprano. Dice Irene López que desea un feliz inicio de semana y felicitar a Mercedes Altamirano por sus efemérides, pero además un saludo a Héctor Escamilla, que dice se lo encontró ayer en la marcha y que dice que es un profesional. Pues gracias a usted también por seguir los pasos de los reporteros Notisistema. Mientras que Rocío López quiere agradecer también las atenciones de Radio Metrópoli, porque el viernes ya por la tarde fumigaron la prepa 1 de esta plaga de chinches que se había reportado. Esperemos el asunto quede finalmente atendido y controlado en 100% y que no se afecte a los estudiantes.
Bien, Arturo Martínez, deberían hacerles exámenes de manejo a los motociclistas y ver cuánto realmente respetan los semáforos. Se pasan, por ejemplo, la luz roja porque saben que nadie los sanciona. Raúl Iñiguez, sí deben meter en cintura a los motociclistas porque andan entre los automóviles y a veces hay puntos ciegos que no permiten ni siquiera que se vean. Martín Arceo, felicidades por la efeméride esta mañana. Menciona también que la calle 54 República está cerrada, hubo un incendio. Fernando Campo, no al paro del Poder Judicial, sí a la reforma, el paro detiene los asuntos. Angélica Zaragoza, 2 semanas sin pasar el camión recolector de basura en San José del Verde, municipio del Salto, y no tenemos agua desde principios de año.
Ahí está parte de su participación, le agradecemos que se comunique con nosotros. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.